En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola, muy buenas amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos al programa número 104 de La Traviata. Hoy para abordar una ópera de Bizet, una ópera que quizás no es tan conocida como su gran ópera Carmen, pero que igualmente tiene números preciosos, algunos de ellos muy conocidos. Digamos que el gran problema de esta ópera titulada Los pescadores de perlas ha sido tener por competencia a Carmen, del mismo compositor. De hecho, a Georges Bizet se le conoce mundialmente por Carmen, pero hoy nos detenemos en Los pescadores de perlas, una ópera que este compositor francés escribió siendo un veinteañero por encargo del Teatro Lírico de París. Bizet compuso la ópera en 1863 y la ambientó en la exótica isla de Ceilán. El estreno fue un absoluto fracaso y la obra apenas se representa hoy en día. Aún así, la partitura cuenta con bellísimos fragmentos que siempre merece la pena escuchar. En los años 60 del siglo XIX, el Ministerio Francés de Bellas Artes tuvo la feliz iniciativa de subvencionar el Teatro Lírico parisino con 100.000 francos para que se representara anualmente una ópera de tres actos cuya música hubiera sido creada por antiguos alumnos de Villa Médicis. León Carballo, el director del Teatro Lírico, apostó en aquel momento, aquel año, por un joven de 25 años llamado Georges Bizet. El compositor situó su ópera Los pescadores de perlas, como les he dicho, en la exótica isla de Ceilán. Está dividida en tres actos sobre un libreto de Michel Carré y Eugène Cormont. La obra se estrenó el 30 de septiembre de 1863, recibiendo numerosas críticas debido a que sus detractores encontraron que Bizet hacía demasiadas concesiones al wagnerianismo y al verdianismo. Berlioz fue uno de los pocos que reconoció enseguida el valor de la obra. Es cierto que Los pescadores de perlas no tuvo mucho éxito ese 30 de septiembre de 1863, a pesar de su ambiente exótico, que era popular y se llevaba mucho en aquel momento. Los grandes cantantes se hicieron cargo de los papeles principales posteriormente. La interpretación de Caruso, por ejemplo, del personaje de Nadir, dicen que hasta el día de hoy ha sido insuperable y que es inolvidable para quienes lo presenciaron. Quizás alguno de nuestros oyentes más mayores, quizás lo escucharan en la primera mitad del siglo XX. Bien, algunos números aislados se han hecho conocidos en todo el mundo gracias a los discos, a la radio, pero las interpretaciones de la obra completa, de la ópera entera, son raras. Hay que añadir que Bizet estaba aquí todavía en los comienzos de su producción. 9 años antes del estreno de Diamilé y 12 años antes del de Carmen, estrenó esta su primera ópera, Los pescadores de perlas, en un territorio que, por supuesto, Bizet no había pisado jamás, que es el territorio de lo exótico. El libreto es bastante tonto, tontaina, por utilizar un apelativo suave. Se acaba la ópera con un incendio magistral porque los libretistas no sabían cómo terminar con la trama. Y apremiados por la fecha de entrega, uno de sus amigos les comentó: mejor que lo queméis todo. Y así lo hicieron. Sin embargo, Bizet escribió una partitura de una belleza amable y con momentos de lucimiento para el trío protagonista muy notables. El argumento general versa sobre el amor de dos hombres y su rivalidad por el favor de la bella sacerdotisa Leila, a la que han conocido en un templo de Brahma en el lejano oriente. Para no poner en juego su amistad, estos dos pretendientes llamados Surga y Nadir han regresado a su patria europea. Pero cuando emprenden un viaje a Ceilán, que es donde transcurre la ópera, vuelven a encontrarse con Leila. Esta ha hecho un voto de castidad para poder estar a la altura de su misión como sacerdotisa. Y esa misión consiste en ahuyentar a los demonios marinos que causan graves perjuicios a los pescadores de perlas de aquella zona. Sin embargo, la pasión de Leila y la de Nadir son coincidentes y muy grandes. El amor entre ambos es descubierto y Surga, elegido rey de los pescadores, lucha consigo mismo porque quiere a ella, pero al mismo tiempo tiene que ser magnánimo como rey de los pescadores, y Nadir es un colega suyo. Por último, vence su magnanimidad y decide ayudar a escapar a Nadir y a Leila. Lo que pasa es que el destino decide, como casi siempre, las cosas de otro modo. Una marea lo destruye todo. El pueblo encuentra el cadáver de Nadir en la arrasada aldea y exige la muerte de Leila, el pueblo, digo. La sacerdotisa sube a las rocas y se arroja al mar. Pues ya ven que el argumento efectivamente es un poquito bobo, pero la música, especialmente en algunos números, es muy bella. Vamos con los personajes. Son poquitos, los van a reconocer enseguida. Son Surga, jefe de los pescadores, que es barítono. Nadir, un pescador enamorado de Leila, que es tenor. Y tenemos luego a Leila, una sacerdotisa del dios Brahma, soprano. Por supuesto, nunca falta un sumo sacerdote, Nurabat, del mismo dios, de Brahma, que es un bajo. Y ya tenemos al cuarteto vocal solista. Pues vamos con este triángulo amoroso que se sitúa en la antigüedad y en la isla de Ceilán. Comenzamos con el acto primero. Los pescadores están reunidos y eligen a Surga como su líder. Este es el coro de apertura, titulado En la playa ardiente. ¡Arriba el telón!
Thank you.
Entra en escena Nadir, un joven pescador. Surga y Nadir recuerdan la época cuando ambos estuvieron fascinados en el pasado por la belleza de una joven. Juran renunciar a ella y seguir siendo amigos para siempre. En este momento cantan el dúo titulado En el Templo Santo. Oímos la versión de Luciano Pavarotti, tenor, y Nikolai Giaurov, barítono, en el papel de Surga.
Oh,
La sacerdotisa Leila, y Nadir la reconoce como la mujer que él y Surga amaron una vez. Ella también reconoce a Nadir, pero no a Surga. Nadir confiesa que ha seguido a Leila aquí porque la ama. Y en este momento Nadir comienza a cantar una romanza preciosa que lleva por título Creo que lo oigo otra vez.
Quel trouble agitait tout mon être, quel fort espoir, comment ai-je cru reconnaître, hélas, devant mes yeux déjà, m'offrira sans fait la même vision, tant de fois passée. Non, non, c'est le remords, la fièvre, le délire. Sur le gars doit tout savoir, j'aurais dû tout lui dire. Argile à mon cerveau, j'ai voulu la revoir. Sa classe, je suivis ses pas, et caché dans la nuit, il soupira tout bas, j'écoutais ses doux chants, emportés dans l'espace. Thank you.
Y en este momento comienza el segundo acto de esta ópera que hoy estamos visitando, titulada Los pescadores de perlas, del compositor francés Georges Bizet. Pues habíamos dejado a Nadir confesando que ama a Leila, porque además la ha seguido hasta allí para estar con ella. La cuestión es que Leila, en este momento, al comienzo del segundo acto, canta una alegre cavatina cuando se encuentra con él. Vamos a escuchar la versión de Marita Solberg en el papel de Leila, soprano, con la Norwegian National Opera Orchestra, dirigida por John Fiore.
Seul en ce lieu désert où règne le
Llega Nadir cuando ella está cantando esta cavatina y ambos amantes se reúnen. Nur Abad, que es el sumo sacerdote del dios Brahma, llega junto con los guardas y descubren a ambos infraganti. Llega la multitud enfurecida a matar a la pareja, porque no olvidemos que Leila es una sacerdotisa y no está para amores mundanos. En ese momento Surga aparece. Les recuerdo que Surga es el líder de todos estos pescadores de perlas e interviene cuando el sumo sacerdote Nur Abad quita el velo que cubría la cabeza de Leila. Surga también la reconoce como aquel antiguo amor que compartió platónicamente, eso sí, con Nadir en el pasado. En este momento Surga, al ver que Leila y Nadir están juntos, pues se encoleriza y condena a los dos a muerte. Y así concluye el segundo acto.
De la nuit.
Comienza el tercer acto, que tiene dos escenas. En la primera, nos encontramos dentro de la tienda donde vive Surga. Este está cantando su agonía. Ha habido una tormenta justamente cuando estaban apresando a Leila y a Nadir. Y ahora Surga reflexiona en sus aposentos y canta: la tormenta se ha calmado. Lo escuchamos en la voz de Ernest Blanc, barítono.
C'est impossible, j'ai fait un songe horrible dont tu n'as pu trahir ta foi. Dire, tendre amie, pardonner, autras pardons que rire. Malgré moi, le regard m'oppresse de dire, Leïla, hélas, j'ai honte de ma cruauté. Pardonnez au transport de cœur irrité.
Leïla pide hablar con Surga y este se da cuenta inmediatamente de que Leïla ama a Nadir. Así que esto le vuelve todavía más celoso. Mientras que el sumo sacerdote y los pescadores se llevan a las víctimas, Surga se da cuenta de que Leïla es aquella mujer que en el pasado salvó su vida conociendo un collar que él le entregó. Escuchamos este dúo entre Leïla y Surga, con Bárbara Hendrick en el papel de Leïla y Gino Quilico como Surga.
Come on, la vita dans l'asile secret de la
Al amanecer, cuando los pescadores alzan las dagas para matar a la pareja, interviene Surga y los detiene. Ha prendido fuego al campamento y mientras todos se apresuran a apagar el fuego, él permite a los dos amantes escapar juntos. Cuando el sumo sacerdote regresa y descubre lo que ha hecho Surga, ordena su muerte. Escuchamos todo este final con una música muy bonita, aunque ya les advertí que la trama era un poco bobalicona. Los amantes se salvan y muere el que ha sido magnánimo y les ha comprendido y salvado. En fin, el amor, amigas y amigos, ¿cómo es? Nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Si ustedes quieren. ¡Agur!
Surga!
Dieu seul sait l'avenir. Partez, partez!